Era callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas al amanecer.
El pasado miércoles se celebró una convocatoria a nivel estatal, una serie de manifestaciones y de concentraciones por parte de todos los colegios veterinarios del Estado y de otras asociaciones, pues en protesta por un decreto que el Ministerio de Agricultura parece ser que quiere meterse en la labor que desarrollan los veterinarios. Es una labor científica, ellos son científicos y también hay que recordar que el ministro de Agricultura es un señor licenciado en Derecho y que era inspector de trabajo antes de ser ministro de Agricultura. Así que es lo que decimos siempre, pues a ver a quién ponen al mando de asuntos que desconocen. Bueno, pues esta convocatoria, 2 horas de huelga, tuvieron una serie de concentraciones y vamos a hablar de por qué el Ministerio de Agricultura no les deja desarrollar su labor y si este decreto puede influir en la salud de nuestras mascotas. Vamos a hablar de todo ello con Nieves Soler, que es veterinaria clínica de animales de compañía y es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de Vizcaya. Y aparte ella también es propietaria de la clínica veterinaria Urduliz. Egunon, Nieves.
Egunon.
Bueno, ¿qué está pasando con el tema de este decreto que mucha gente piensa que se pone en peligro la salud de los animales? Yo no sé si esto será tan grave.
Pues sí, la verdad es que sí que es así de grave. Suena muy fuerte, pero es cierto. Te explico un poquito. Esto todo viene porque en Europa hay un reglamento europeo que es de obligado cumplimiento y a través del cual España ha sacado un real decreto, que es el 666/2023, que lo que ha hecho es coger ese reglamento y restringirlo y darle como la vuelta y poner un montón de trabas a lo que es el trabajo diario. Entonces, para que todo el mundo lo pueda entender, por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos limitados a que si un producto que sabemos que funciona para una cosa concreta por nuestros conocimientos científicos y porque así lo dice la ciencia y todos los avances, si no pone en el prospecto de ese producto que lo podemos utilizar, no lo vamos a poder utilizar. Es una ley bastante, bastante absurda en ese sentido porque los prospectos, las fichas técnicas no están actualizados, llevan muchas de ellas muchos años sin actualizarse e incluso para mismos principios hay unas que ponen que es para una cosa y otras que ponen que es para otra. Realmente esto nos dificulta mucho, mucho el día a día el poder tratar a esos animales. Luego tenemos otra de las reivindicaciones, que es que nosotros queremos poder dar el tratamiento completo a los animales que entran en nuestras consultas, porque lo que nos están pidiendo es que les demos una o dos pastillitas y hagamos una receta para ir a las farmacias. ¿Qué ocurre? Que por lo menos yo con lo que me estoy encontrando es con que no encuentran esos productos, en el mejor de los casos puede que se los intenten cambiar por alguno de humana. Y desde luego lo que sí estamos viendo es que el caso en que lo encuentren les van a dar cajas completas, les van a sobrar producto, porque no es igual los tratamientos para perros que pesan 50 kilos que para perros que pesan 2 kilos. Eso es totalmente. Entonces nosotros hasta ahora dábamos las pastillitas justas y de esa manera evitábamos que hubiera un excedente de producto, que es algo que consideramos pues mucho mejor. Y por otro lado, el hecho de que tengan que ir a buscarlo, claro, retrasa los tratamientos, porque seguramente no se lo van a traer en el día, van a haber un periodo de tiempo en el que van a tener que estar buscándolo. Lo siguiente, que también nos metemos, que esto sí que ha sonado un poquito más en lo que es la prensa y ha calado un poquito más, es el tema de los antibióticos. El tema de los antibióticos han hecho una especie de categorización, es decir, dividirlo por grupos y obligarnos, en España nos obligan a utilizarlos empezando por un grupo, si en ese no funciona pasar al siguiente y si en ese no funciona ya haciendo un cultivo y un antibiograma poder pasar al siguiente. aunque nosotros sepamos directamente que el que te va a funcionar está en el segundo grupo, por poner un ejemplo. ¿Qué ocurre? Pues que en el reglamento europeo esto es una recomendación, no es una obligación. La obligación la ha puesto España.
Yeah.
Entonces, claro, estamos totalmente atados de pies y manos porque además esto lo tenemos que notificar. Con lo cual estamos notificando que estamos infringiendo, claro, porque lógicamente anteponemos nuestro criterio clínico a la ley, pero a día de hoy nos vamos a casa pensando que hemos hecho una ilegalidad para poder tratar a los animales. Y si hay alguien que no se atreva a hacerlo, porque es totalmente lícito que alguien se pueda asustar frente al riesgo de sanciones y diga, no, no, yo no lo hago, entonces pues ponemos en riesgo la salud de esos animales.
Ya.
Y bueno, luego ya por sí, último, sí. Ya, que es que son muchas cosas, no nos hemos quejado nunca y ahora de repente hay muchas cosas. Entonces, lo último ya es que, además, hablando de las notificaciones, pues nos hacen una carga burocrática innecesaria porque ya hay un sistema que funciona, que es Suavet, no nos hace falta que nos implanten uno nuevo, que es Presvet, y con una serie de condiciones de que tenemos que estar hasta pesando los gramos de la pomada para decirles cuántos son, o sea, es una cosa muy, muy absurda, eso no es necesario, habría que quitarlo también. Y ya, pues bueno, por último, el IVA veterinario, que consideramos que la salud nunca es un lujo.
Ya.
Entonces estamos pagando un IVA de un 21% y no es justo.
Ya, porque claro, a ver, los que tenemos mascotas, pues ese 21% de IVA es absolutamente necesaria. La visita al veterinario, no solamente la visita anual para las vacunas, claro, sino ante cualquier sospecha que tengamos de que al animalito le pasa algo, hay que ir lo más rápido posible. Pero claro, hay muchas personas pues que dicen, jo, es que igual me cobran tanto y esperan al animalito, igual esperan y el animalito al final, claro, se pone muy malito. Y eso también, el dinero también influye.
Claro, claro. Y no solamente para las personas que tienen animales. Hay que recordar que el 60% de las enfermedades que se transmiten a las personas vienen de los animales. Si a nosotros nos ponen impedimentos para poder tratarlos correctamente, esto va a ser un problema de salud pública. Incluso hay enfermedades que todos, bueno, hay una muy conocida, que es la leishmaniosis, que se transmite por la picadura de un mosquito. Es decir, no te hace falta tener animal para que te pique ese mosquito. Bueno, pues ahora mismo, con el Real Decreto que tenemos encima de la mesa, no estamos pudiendo tratar correctamente esa enfermedad en los animales. Con lo cual, son un reservorio y se puede acentuar y puede haber cada vez más casos. Son cosas que, el problema que tenemos principalmente es que nadie ha contado con nosotros para hacer esta legislación. Nadie se ha sentado. Cuando se hizo el Real Decreto, se les presentaron 50 y pico alegaciones, no hicieron caso a ninguna. Sabíamos que esto iba a pasar, pero no nos hicieron caso y entonces ahora ya pues no nos queda más que salir a la calle a que se den cuenta.
Claro, que se den cuenta, pero bueno, a ver, es que llueve sobre mojado con lo del COVID. A los veterinarios, hablábamos de una zoonosis, quienes saben de zoonosis son los veterinarios, sí. Y a vosotros, a los veterinarios, se os ninguneó completamente. Y los países que pusieron al frente de la pandemia a un veterinario son los que más éxito obtuvieron a la hora, sí, de minimizar contagios y de minimizar fallecimientos. O sea, yo no sé qué tiene este gobierno que odia a los veterinarios, yo no sé. Porque es que sí, ya con, bueno, el COVID ya se os ninguneó.
En general, en España nos ha pasado con todos, ¿eh? O sea, no con unos y con otros. Quiero decir, es verdad que es muy curioso, además, porque en la COVID se hablaba de inmunidad de rebaño, que es un técnico completamente veterinario, porque son los veterinarios, o sea, somos los veterinarios que nos encargamos de, cuando hay un problema en un rebaño, pues atajar el problema para que eso no se extienda y demás. Es decir, hay más experiencia en esas cosas que no tanto la medicina humana, que está más al individuo. A veces tratan a ti, tu enfermedad en concreto, y entonces, pues sí, es curioso, pero es verdad que, por ejemplo, o sea, nos hemos encontrado con estas trabas, no ahora, sino durante muchos, muchos años. El problema es que realmente hemos sido un colectivo que hemos estado mucho más preocupados de trabajar que de protestar. Y nos han ido metiendo una y otra, hasta que ya, claro, ya te ves pues en el punto en el que estamos ahora, que realmente se están metiendo con tu propia profesión. O sea, no nadie te puede decir cómo tienes que trabajar y nadie te puede coartar tu decisión clínica. Eso es algo que es, vamos, es inviable. De hecho, cuando se ha comentado pues con compañeros de Europa, es que están asombrados de que no se haga caso a los veterinarios para hacer una ley. O sea, esto solamente está pasando aquí realmente, no es algo, y por eso, pues bueno, habrá que pelearlo, y si aquí no nos hacen caso, tenemos incluso intención de ir a Europa, porque consideramos que es algo que es de justicia. O sea, no es algo que a alguien se le haya ocurrido, ¿no? No sé, vamos a confiar en que de verdad se den cuenta y puedan rectificar. Yo siempre prefiero pensar que las cosas van a ser así, no van a ser fáciles, pero bueno, quiero pensar que sí, que alguien va a darse cuenta de que no es justo lo que están haciendo.
Bueno, es que estás hablando como si os impusieran una especie de comisario político en las consultas de veterinarias. O sea, ese decreto es una especie, encima tiene el número 666, el número del diablo. Sí, eso ya da, sí, ya de entrada ya da muy mal rollo, ¿no? Pero es como si os dijeran, nosotros somos un comisario político que voy a estar diciéndote si a este animal le tienes que poner la medicación A o la medicación B. Entonces, ¿para qué te sirve estudiar una carrera? Si ya en el decreto te dicen lo que tienes que hacer. Y la investigación además científica que hay detrás de cada tratamiento, o sea, todo eso se va al garete por el capricho de unos burócratas o políticos que no tienen ni idea, porque eso no son veterinarios.
Eso es, ¿no? Y además, cuando las pocas cosas que han contestado de esto, que a veces, pues bueno, se ven vídeos en el Senado y demás, de pues bueno, contestando a lo que se les está preguntando, la verdad es que faltan un poquito a la verdad, porque están diciendo que si es algo urgente lo podemos utilizar. A ver, pero ¿lo podemos utilizar? ¿En qué contexto? Porque realmente, ¿qué es urgente? ¿Qué no es urgente? Lo que no es urgente hoy puede ser urgente dentro de tres días y ya llegamos tarde. Viene escrito en algún sitio que yo tengo que justificar esa urgencia. O sea, realmente no se puede hablar de algo sin estar completamente informado, y para eso es básico y fundamental sentarte con los que estamos en ello el día a día.
No les interesa hablar con los profesionales. Quieren sacar esa ley solamente por el hecho de disfrutar ellos, de que ellos van a estar encima de un colectivo. Yo creo que es eso, una sensación de poder sobre un colectivo. Es que no le encuentro explicación. Y te quería proponer un caso práctico. Vamos a ver, para que la gente nos lo entienda. Sí. A ver, la gente, sobre todo los que tengan gato. Vamos a ver, hay un tipo de infección que suele ser más habitual en los gatos, sobre todo en los machos, que son las cistitis. Sí. La cistitis en el gato, habitualmente, pues como es un animal del desierto que bebe poco y la orina se cristaliza, pues la cistitis normalmente se ha tratado con un tipo de antibiótico y tal. Uh-huh. Bueno, pues si a ese gato no le das el antibiótico a tiempo, pues ese gato puede generar una enfermedad mucho más grave, que se le obstruyen las vías urinarias y se puede morir.
Correcto.
Vamos a ver, ahora te viene un gato con una cistitis y ¿qué haces?
A ver, es lo que te he explicado antes. Yo lo seguiré tratando igual que lo he tratado siempre, porque considero que mi código deontológico está por encima de todas estas barbaridades. O sea, eso es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que sí tenemos que hacer por obligación es coger una muestra de esa orina y mandarla a analizar para por lo menos tener la justificación de que por qué estoy utilizando ese producto en concreto, ¿vale? Que no debería de tener que hacerlo en todos los casos, porque muchas veces ya sabes lo que te va a salir y muchas veces ni siquiera te va a salir en un cultivo, porque sabemos que hay falsos negativos, es decir, que sí que hay una infección, pero en ese cultivo no aparece. Igualmente tiene que ser tratado. Pues no, pues sí, nos puede ocurrir, pero nosotros vamos a intentar seguir tratando a los animales para que no haya un sufrimiento y poder darles un bienestar, e intentar también, lógicamente, pues que no nos amenacen con una multa cuando sales por la puerta. Ya. Entonces, ¿el problema cuál es? Pues que esto, lógicamente, al propietario le va a encarecer, porque ese cultivo y ese antibiograma hay que pagarlo.
Claro,
es así, pero... Y luego lo que dices es que si no lo tratas, evidentemente va a ir a peor. Y claro, si va a peor, entonces sí que tenemos un problema serio con ese gatito. Pero vamos, yo creo que el planteamiento, y hablo por mí, pero yo creo que puedo hablar también por la inmensa mayoría de mis compañeros, porque siempre que hablamos, nosotros estamos, hemos estudiado para atender la salud de los animales. No hemos estudiado para hacer informes para la administración ni para tener que justificar nuestras... No, hemos estudiado para lo que hemos estudiado. Entonces, lo que queremos es que si entra un animal enfermo por la puerta, poder salvarle la vida y que se vaya bien. Si eso supone pues ir en contra de esa ley, pues seguramente lo haremos y ya veremos la forma en la que salimos. Pero es así como estamos. O sea, estamos amenazados realmente.
Ya. Bueno, esta concentración que tuvo lugar el pasado miércoles en todas las comunidades autónomas, y yo no sé si el ministro Planas va a dar marcha atrás o hasta que lleguéis a Europa y le tiren de las orejas a algún comisario europeo, o no sé, porque claro, como estamos hablando, como he comentado antes, que este señor no tiene formación científica, pues ni sanitaria, pues no sé. Es que ahí estás con un burócrata que no sabes por dónde te va a salir.
Claro, lo que pasa es que no sé, él puede no tenerla, pero te debería de tener unos asesores que sí que le dijeran las cosas como son. Pero es que de momento lo que estamos viendo es que esos asesores tampoco le están informando correctamente. Te digo, es que cada cosa que nosotros les preguntamos es cada vez más absurda. O sea, se está recogiendo un montón de circunstancias que dices, esto no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que me estés pidiendo esto, no esto no lo puedo hacer, esto es... O sea, es así. Y no sé... es que no sé muchas veces cómo explicarlo porque es tan absurdo que es muy, muy difícil, ¿vale? O sea, dices, me sentaría, te pondría 50 ejemplos de cosas que ellos están exigiendo y que no se pueden hacer en una clínica diaria, o que si se pueden hacer, igual no sirven para nada, o que aunque las hagas y sirvan, no van a ser realmente lo necesario para... O sea, es todo muy, 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 muy lioso, la verdad. Entonces, bueno, yo de verdad que confío en que alguien... Yo a día de hoy quiero pensar que ya se han dado cuenta de que algo está mal. O sea, que...
Pero os habéis mismo... puesto todos de acuerdo. O sea, es que sí, ha sido unánime la protesta, vamos.
Sí, sí, pero unánime, mira, yo nunca había pensado que la profesión nuestra se iba a poder unir tanto, sobre todo no porque no nos llevemos bien, sino porque trabajamos en campos muy diferentes. Entonces, hay gente que trabaja, pues eso, en los clínicos estamos, clínicos de grandes animales, de caballos, de pequeños animales, de exóticos. Estamos, luego, la gente que está en laboratorios, la gente que trabaja para la administración. Luego están, pues, todos los colegios profesionales, todas las asociaciones, el consejo, los sindicatos, la patronal, los estudiantes, o sea, todo el mundo, todo el mundo. Es más, yo ayer iba a entregar al registro y la persona que estaba en el registro me decía, mucho ánimo, estoy con vosotros. O sea, realmente creo que el sentir general es que algo se está haciendo mal. Y sobre todo por eso, porque es un gremio que nunca hemos salido a la calle. Bueno, sí, salimos un par de veces por lo del IVA, pero bueno, lo dejamos estar, no vimos ningún... Nos parecía muy, muy injusto, pero no hubo tanta revolución como esto, claro, porque es que esto realmente dificulta el trabajo del día a día, dificulta el que puedas realmente dar un bienestar a los animales, ahora que están con esta ley de bienestar animal. Eso es impepinable, o sea, tienes que poder actuar para que el animal no sufra. Y es que ahora mismo, incluso con esta ley en la mano, tú tienes un PRT mayor o un gato mayor, que tiene unos problemas de artrosis brutales y que ya le has utilizado todos los productos existentes en veterinaria, que sabemos que hay menos productos que en humana, pero los de humana están ahí. Y queremos quitarle y darle una calidad de vida hasta el final, quitarle ese dolor, y no podemos hacerlo con productos de humana. A día de hoy con esto no podemos. Entonces, me parece que eso no es bienestar animal. Entonces, hay que pelear por los animales, hay que pelear porque nos dejen, por favor, seguir tratándolos bien. Hay que concienciar a todo el mundo. Yo creo que bastante gente ya está muy, muy concienciada, pero todavía nos hace falta que venga más gente a las manifestaciones.
Ya, eso es verdad. Con los perros y con los gatos y con lo que sea,
hombre,
todos
eso,
ahí, con las mascotas.
Ahí siempre les decimos que con cuidado, de que no se asusten, porque al final una concentración o una manifestación es hacer ruido y los pobres lo pasan mal, ¿vale? Pero... aunque sea sin la mascota, si estás en contra de lo que está ocurriendo, ven y apóyanos, porque es importante realmente. Ya te digo, es que incluso aunque no tenga mascota, o sea, es un tema serio y que puede dar problemas en un futuro, que a día de hoy pues igual no se han sentado a verlos, pero sabemos que puede ocurrir. Entonces,
ya. Bueno, pues ahí y hacemos la reivindicación, como hacemos siempre, ese el One Health, ¿no? Que se habla, sí, esa aspiración, exacto, de One Health, farmacéuticos, veterinarios, médicos, enfermeros, todos los sanitarios unidos para lograr la salud de tanto de humanos como de animales, porque son la salud humana y la salud animal están íntimamente ligadas, y la última pandemia ha sido la mayor prueba de ello. Bueno, claro, pues esta reivindicación, todos los veterinarios unidos contra este decreto que quiere coartar los tratamientos para nuestras mascotas, y nos lo has explicado muy bien, Nieves Soler, veterinaria clínica, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de Vizcaya, desde la Clínica Veterinaria Urduliz. Es que ricasco, Nieves, y esperemos que haya algún veterinario en el Ministerio de Agricultura, a ver si hay alguno que se entere del tema y que le diga al ministro que hay que cambiarlo. A ver si lo conseguimos.
Perfecto, ojalá.
Muy bien. Bien. Es que ricasco.
Fey, agur.
Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas. Se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción.